Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado Relatos 2. ¿Todo bien, Adicto?
Todo bien, que estamos ya 21 de agosto, ¿no?
Estamos ya 21. Es muy arriesgado lo que acabas de hacer, ¿eh?
No, ¿para qué?
Es un piscinazo ahí, que puede ser 4,
perfectamente. No, no. Según tus cuentas...
¿Sí?
La semana pasada, cuando fue relato 1, fue día 14. El primer día 7 se emitió el programa repetido.
¿Sí?
¿No? Y ahora ya...
A fuego, no. Para adelante. Puede ser.
¿Cómo lo estará pasando la gente?
Ya, yo estaba pensando, no la tú porque eres generoso y pensaba la gente, yo estaba pensando, ¿cómo lo estará pasando Arsenal? O sea, hoy en día con estos medios que puedo oír el programa en el Talevo.
Claro.
Y diga, hostia, bueno, bastante bajuna debe tener ya, como la matraca que le va a venir ahora de poesía oscura. Pobre hombre. ¿Sabes quién probablemente sí que nos estará escuchando? La maquiladora, igual.
La maquiladora, ¿eh?
Tiene pinta de vacaciones, las justas.
Sí, claro.
Igual media hora en el Macauto, pues... así como proyecto vacacional.
Pues lo que le viene ahora en adelante va a ser, es lo que le va a hacer desplegar las alas.
Sí, sí. Lo que es la bajuna en contraposición real con que su trabajo, que le parece malo, ha mejorado muchísimo. Ya no se enhebra a mano, a lo mejor. Hay máquinas para todo.
Claro.
No se equivoque, ¿eh?
Y ahora... estos relatos, los de la semana pasada, los dejaron así un poco sí. Como...
como el amargor ese,
como el
¿no?
amargor. Pero ahora vienen los buenos.
Ahora vienen los buenos. La lucha por la supervivencia de la raza humana empezó la semana pasada, pero iba a continuar.
Ahora viene bueno.
Un nuevo superhombre.
Claro.
Luego pondrá el telediario, que son todo lamento y desgracia y... No está tan mal el telediario, comparado con la sesión de Gillette que han pegado esos dos matracas.
Luego verá la señora de Lola Hola, ¿eh? Los programas estos de playa,
sí.
De tuppets.
Sí,
de
lo que es callejero de la playa.
Lo que es callejero de la playa y nada, hostia, fenomenal, qué bien lo está pasando la gente en Benidorm.
Qué surtido llevan, ¿eh?
Qué surtido.
Tuppets y tuppets.
Lomo empanado, sí. Lomo con tomate.
Carne en salsa.
Carne en salsa.
Que no especifican. O sea, tú vas al menú y pones carne en salsa. Pero ni te dicen la carne ni te dicen la salsa.
Desde conejo...
Sí, sí, a un buey. Todos los tamaños posibles. No sé por qué no se especifica y ponen. Aquí ponemos ternera en robellons o algo así. Que más o menos te ubicas.
Fricandó, ¿no?
Fricandó.
Lo que sería. Fricandó.
Ropa vieja. ¿Tú eso... no has visto nunca en un menú ropa vieja?
Sí.
¿Qué es eso?
Eso está súper rico. Eso lo he comido yo y todo. Eso macho.
Yo no sé qué.
Eso es cubano. Eso es como carne así deshilachada.
Barata. Porque si es cubano.
Sí, sí. Y como que eso así que lo. Lo meten a cocer y luego así lo hacen con tomate y eso...
Lo que la gente mayor dice, melosita. Carne
como
melosita.
Como una melosita, sí, pero así a hilito. Está como rico, ¿eh?
¿Sí? Te lo voy a pedir un día. Yo siempre me tiro a las galtas.
Pero eso tienes que pedir un cubano, porque eso a lo mejor lo pide en un chino y te trae cualquier cosa.
Ya.
Pero los chinos son muy de mezclar platos así a lo loco. Eso a un cubano. En el Achepatí.
Eso está en la calle inventando.
En la calle Castillejo. La próxima vez que tengas que quedar bien con una chati...
¿Es barato?
Te la llevas para allí. No, barato no es.
Oye, pues igual me voy de golfas. Como el de la llamada del 11888. Claro, si me vas a ir por un pico la cena.
Hombre.
¿No la puedo llevar al Vivaldi?
Eso se paga.
Ya, ese tipo de cosas.
Eso se paga.
Hay que pagarlas. Bueno, Colaboración Ciudadana es un programa que se emite todos los miércoles de 7:30 a 8:30 en Contrabanda. En el 91.4 de la FM de Barcelona. Podéis seguirnos en colaboracionciudadana.com, en el Facebook de Colaboración Ciudadana, en el podcast de Colaboración Ciudadana. Y si alguien tiene quejas de los emails que dicen, hostia, vaya bajuna, me habéis pegado, estaba ya con la nieve y no me esperaba esto, podéis enviar un mail a adicto@colaboracionciudadana.com y luego él ya me explica.
Yo no voy a ver, yo...
Eso no lo abrimos nosotros.
Estaré de vacaciones en el Pirineo, por ahí, o sea que...
No, no vas a hacer ningún seguimiento, no, ni poner una foto de gente con gafas en el Facebook, nada.
Tú hubieras puesto una foto así de móvil, así como pasarla a Facebook, un día lo voy a hacer.
Como esto, nuevo proyecto.
Cuando me esté comiendo unos macarrones y eso, lo que hace la gente.
Sí.
Que a lo mejor está su hijo en el parque, le hace una foto y le dice... mi hijo disfrutando de los columpios. Ese tipo de cosas que le interesa. Y todo el mundo diciendo, qué guapa.
Tú dices la foto esa que está encima de los comentarios, de qué guapos estáis los dos. Claro. La foto que hay encima. Muy bonita.
Eso lo voy a hacer un día yo.
Sí. Y las tías que se hacen una foto en la playa encarada a mar, de las piernas, con los pies, igual ya hay bastante, ¿eh?
Sí.
O sea, la mitad serían muchas. Pero bueno, eso es una cosa que dejamos que la gente se vaya apañando. Empieza el Colaboración Ciudadana especial Relatonto.
Vale, ya estoy preparado para el relato, va. No sé la voz cómo va a ir, pero...
Te va bien, va mejorando conforme pasa el programa.
Es que a mí se me ha olvidado tomarme propóleo.
Ah, propóleo.
Ahora igual necesito una... introducción un poco larga.
Ah, bueno, eso tranquilo, que... un caramelico de esos.
Está malo, ¿eh?
Está malo, sí. Pues bueno, el doctor Arritmia, que es una persona que con el nuevo año ha decidido cambiar el tamaño de la letra de los relatos.
Es que ya no es Office.
¿Qué es ahora?
Open Office.
Ah, Open Office.
De Linux.
Ese lo tengo yo, el Open Office.
Ese es el bueno, ¿eh? Ese es el pedazo bueno. Letra, ¿eh?
Ese es el bueno, sí. Que... que esa mierda que yo, eso es gratis, yo lo tengo en el ordenador, eso es gratis
para siempre,
gratis. ¿O qué?
Para siempre.
Y el Word ese, ¿por qué hay que pagarlo? Pues yo tenía el Word, pero tenía el Word como del 2000 o algo.
Porque
así.
Ese Word dicen que es el bueno.
Ese es el bueno. Yo es que ahora tengo esto, pero este no tiene publisher, que era un programa antiguo que también, pero que a mí me gustaba.
No lo usaba.
Y ahora no. Es un programa así como retro.
¿Te gustaba a ti?
De Windows.
Como el Paint.
Como el Paint, de ese estilo. Yo es que soy de programa alternativo, ¿sabes? No soy de software original. No por no pagarlo, sino porque me parece demasiado complicado, ¿sabes?
Tú prefieres el Paint que el Photoshop.
Exactamente, a eso es a lo que me refiero. Porque más o menos tienes las mismas herramientas.
Lo mismo, es lo mismo.
Lo que pasa que uno va como directo a hacer la función y otro te pasa por miles de sitios.
Sí, uno pesa 2 GB y el otro 3K, pero es lo mismo.
Claro.
Está como
al final son la misma, los mismos colores, la misma mierda.
Filtro sepia.
Filtro sepia, palepa. La misma eso. Me pasa que el otro, uf, hasta que se te arranca.
Claro.
Madre mía. Uf. Pues bueno, hoy nos ha preparado un nuevo relato que se titula Olvidos Imposibles.
En mi incansable ir y venir, con más corazón que cabeza, me he vuelto a perder. Y, lejos de mirar atrás, prefiero, como he preferido siempre, sentarme en mi rincón a esperar que baje la marea. Que las olas que repiten incansables tu nombre dejen de martillear mi cabeza. Una minúscula pero necesaria tregua que traiga a mi rincón un atisbo de paz. Y esconder la cabeza entre mis rodillas. Y esperar, sin suerte de momento, la llegada del Alzheimer a mis bolsillos. Para olvidar esas calles mojadas y esas miradas serenas. Para olvidar esas noches serenas y la humedad de esos besos. Cuento cuentas en mi rosario de las noches eternas. Y por más que me empeño, ni un solo recuerdo escapa de mis entrañas. Soy un muñeco en tus manos. Soy un completo desastre.
Down in the the shadows of your deepest secrets, I sleep next to the precepts you hold most dear.
Sigue retumbando en el interior de mi cabeza el tintineo de las campanillas que escondes sobre tu puerta, para que el mundo empiece a temblar cuando sales, para que el mundo descanse si entras. Un carrusel maldito que celebro cada mañana. Verte pasar despeinada, buscarte en cada mirada, buscarte en cada ventana, siempre sin suerte, no encuentro nada, pero la esperanza de hacerlo mantiene en pie este esqueleto. Sin ti yo nunca fui nada. Me aferro con fuerza al deseo y cruzo todos mis dedos para encomendarme a la suerte que me dejó huérfano siendo pequeño. No me importa rogar a este cielo en el que nunca creí. Maldigo cada momento sin ti. Maldigo todos los besos que nunca te di. Maldigo los charcos que han servido de cuna a las palabras que silencié por vergüenza o por miedo. Todo lo que nunca te dije para poner a salvo tu calma. La misma calma que, al convertirse en tempestad, viniste a ofrecerme envuelta en las llamas que hoy rodean mi cama. Lo he vuelto a hacer. He vuelto a asomar a tu mundo, he vuelto a contemplar tus andares, no lo puedo evitar, lo he vuelto a hacer. Y no te quiero engañar, creo que volveré a hacerlo mil veces. No me importan los daños colaterales, ni me importa volver a palmar. Asumo los riesgos y doblo la apuesta, no pienso dejar títere con cabeza. Vivo condenado a seguir encadenado a estos recuerdos del 3 al 4 que me han otorgado en sorteo sin notario. Y acepto el envite, no tengo miedo. Si algún día te dijese que disfruto como un loco de cada segundo a tu lado, podrías llegar a creerlo. Por eso, anticipo tus gestos e imito tus pasos. Para estar prevenido si regalas un beso o si niegas un abrazo. Mientras tanto, sigo avanzando. Y en mi incansable ir y venir, sigo sonriendo a jirones por los pasillos de este recinto psiquiátrico. En mi camino, uno tras otro, rostros impasibles y olvidos imposibles.
Bueno, pues el doctor Arrimia es una persona que se encuentra compañeros, es compañero del trabajo por la calle.
Ex.
La Ronda San Antonio, ya te digo yo que es un sitio donde iría yo de rebaja, ¿eh? ¿Qué va a comprar ahí? ¿Discos duros?
Que no iba a ningún lado.
Ah, vale.
Iba a lo loco.
Ibas a, vale. Pues que se encuentra compañeros y le dice que se ahora se dedica al tenis o al pádel. Y que le va fenomenal, como a Djokovic.
Sí.
Hoy nos ha preparado un relato que se titula El odio.
If you place a thing in the center of your life that lacks the power to nourish, it will eventually poison everything that you are and destroy you. As simple a thing as an idea or your perspective on yourself or the world. No one can be.
El tintineo de los alambiques no cesaba. Emitían un zumbido que resultaba imposible sacarse de la cabeza. La vibración hacía que chocasen entre ellos hasta desquiciar al más pintado. Y aquella tarde de aquel invierno estival, que cansado de ser otoño jugaba a ser primavera, todo se fue al traste. Lo que empezó como un zumbido acabó siendo un alarido infernal que hizo caer el cielo roto en mil pedazos sobre mi cabeza. Al principio creí que esa vibración era la típica que sucedía cuando todo vibraba bajo mis pies, como cuando pasa el metro justo por debajo de la terraza en la que leo la prensa diaria. Pero no fue así. Había llegado el día sin previo aviso, pero había llegado mostrando sus fauces. Imposible esquivarlo. Ni tan siquiera me pude plantear la diatriba del matar y el morir. Morí. Morí mil veces sin que la muerte pasase a recoger su trofeo. Morí. Los alambiques destilaban el odio que contenían en diminutas gotas, casi imperceptibles, como perlas hundidas en la arena del desierto. Imperceptibles, pero presentes. Una bomba de relojería a mis espaldas. Y nunca me volví para mirar su evolución. Lo que hoy puede parecer un error garrafal, en mi día a día parecía algo totalmente casual. Mientras me ocupaba de mis quehaceres habituales, estaba engendrando, a mis espaldas, un monstruo de mil cabezas. Y ese monstruo y ese odio destilado en minúsculas gotas vinieron para llevarme con ellos. Llovió todo el odio sobre mi cabeza instantes antes de que me lloviese el cielo roto en mil pedazos. El monstruo que yo mismo originé me engulló de un mordisco. Y ahora es tarde para presentar una queja. Y todo ocurrió tan deprisa que tampoco fue posible entonar un mea culpa. Odio, tan solo odio. Y luego un silencio lo cubrió todo. Y el apagar de unos latidos sin dueño. Y a lo lejos, ladridos. Cada vez más lejos, cada vez más silencios. En esos momentos, uno no dedica su tiempo a pensar en mañana. Uno dedica todo su empeño a intentar salir vivo de ese infierno. Poco importa a estas alturas si tras el plato de macarrones habrá postre. Uno se preocupa, a lo sumo, en hacer aspavientos y gritar sin sentidos a diestro y siniestro, para parecer más fuerte. No importa tener el control, importa imponerse. Importa gritar más fuerte, hacer más daño, herir al oponente y escupir al contrario. Ganar una guerra que, por imprevista, no habías preparado. Pero en el amor y la guerra todo vale. Por tanto, en el odio se aplican las mismas leyes. Y arrancar el corazón del pecho es el mayor de los trofeos. Y pedir hora luego al taxidermista para convertirlo en recuerdo. La sangre, como las palabras, se las llevará el viento. Y ese corazón arrancado será, sin ningún tipo de dudas, el salvoconducto que mostrará al mundo para explicar cada gesta. Una medalla en el pecho, un conejo en su chistera, una muesca en la pared más, otra batalla ganada y, por tanto, otra víctima. Cuando pasó el terremoto, volvió el silencio. Ya era hora de dormir sin sueños. Amanecería en breve y todo parecería normal, aunque en el fondo todo permaneciese inerte. Los alambiques del odio volverían a gotear sin prisa pero sin pausa, engendrando nuevos monstruos a nuestras espaldas. Nosotros los seguiremos alimentando a escondidas para justificar nuestros futuros errores. Y al menor tintineo agacharemos la cabeza y la elevaremos después mostrando las fauces, envueltos en fuego. Y empezará un nuevo carrusel de agresiones e insultos. Y al acabar cada guerra se multiplicarán los odios. Tan solo una carta de la baraja jugará a nuestro favor. Esa carta dice que hoy, por mucho que me odies, no me odias ni la mitad de lo que me odio a mí mismo. Sigue mezclando las cartas, porque esta partida tú la tienes perdida y mucho me temo, tu suerte está echada.
Pues bueno, ¿está todo listo?
Sí, yo pego un trago. Si tengo que toser, sí. Te haré gesto para cortar el
sí,
audio.
Hombre, una tos siempre va bien. He encontrado un señor hoy por la Rambla que tenía una tos, pero así como tic. Y cada 10 segundos lanzaba como dos o tres toses.
Tos nerviosa.
Pero de menos a más.
Ah, lo tenía por la mano, lo que era la escala.
Bien. Mamá, lo he escuchado detrás mío y digo, hostia... Qué tos más rara, ¿no? Que tiene ese señor. Y luego lo he visto así avanzando. He acelerado el paso y todo, diciendo para ver si es una cosa que... Hostia, ¿y el señor? Uf.
¿Algún síntoma más? ¿Papada de pelícano o algo?
No, no, no. Era el típico señor así como...
Rancio.
Como extraño. Chaqueta de piel de peletería.
Que huele, ¿no? Que huele fuerte.
Que huele que no abriga. Ese tipo de chaqueta así, más...
No sé, me hago la idea. Que huele pero no abriga.
Marrón. Pues el doctor Arritmia, que es una persona que si viajara en un crucero sería el último que abandonaría el barco.
Efectivamente.
No iba a dejar el pollo asado ahí.
Ni el otro pollo tampoco.
Ni el otro pollo tampoco.
O sea, no se acabe todo. Pues se moja y no vale nada.
Cuando se moja no vale nada.
No, no.
Eso no vale nada. Hoy nos ha preparado un relato que se titula La hora de la muerte.
Se sucedían las dentelladas, una tras otra, y se encendían cirios alrededor del cuerpo del tirano. Todo acontecía en el ático, pero se podían escuchar sollozos y lamentos por toda la casa, como un mantra que recorría cada rincón. No siempre sucede así, pero aquella noche de enero, los alaridos y el encresparse las columnas vertebrales coincidieron en tiempo y espacio. Los más ancianos del lugar no recordaban una noche más tenebrosa que aquella. No recordaban ninguna noche que fuese más noche que aquella, ni más noche ni más negra. Fue una noche más parecida a una garganta monstruosa que a ninguna otra cosa. Ni un atisbo de luz, y un silencio afilado como mil cuchillos que tan solo se veía interrumpido con los sollozos y los lamentos de aquel maldito mantra que había dado un golpe de estado aquella noche. Subí a hurtadillas y me arrodillé frente a la puerta. Pude observar por la cerradura oxidada el cimbreo de la luz de las velas y una docena de mujeres de riguroso luto negro como la noche alrededor del cadáver. Procedían, entre susurros, a amortajar al finado, con una calma absoluta y una cantinela de murmullos sin separar siquiera sus labios. Podía sentir el frío de la piel del muerto desde el otro lado de la puerta. Podía sentir, también, el vaho naciendo en mis pulmones y un frío gélido que me estaba amoratando las rodillas. Pero no quería perderme ni un detalle de aquel ritual mortuorio que me producía, a partes iguales, curiosidad y temor. Cuando las mujeres acabaron de preparar el cadáver para su último viaje, se sentaron ordenadamente alrededor del cuerpo, y los murmullos se convirtieron paulatinamente en cánticos que no había oído jamás en mi vida. Fue entonces cuando tuve oportunidad de ver el muerto enfundado en su traje de los domingos. Y fue justo en ese momento cuando pude sonreír por primera vez aquella noche de enero. Por fin había muerto. Por fin se había ido de este mundo ese asesino despiadado que había mentido mil veces para convencernos de sus bondades. Pero a mí no me engaña, ni él ni ninguno de su calaña. Supe de todos sus crímenes, igual que sabía de todas las mentiras que me contarían a partir de mañana. Por fin, a aquel cerdo le había llegado su San Martín, con 2 meses de retraso en el calendario y con varios años de retraso respecto a cuando debería haber muerto. Aún ha sido afortunado y ha podido morir en su cama, porque todos los muertos que ese criminal se llevó por delante no tuvieron tanta suerte. Recorren la geografía infinitas arterias de fosas comunes en las que reposan todas sus víctimas, y jamás pidió perdón por sus tropelías. Un ser desalmado, un auténtico hijo de perra que por fin podemos borrar de nuestro presente, porque de su pasado no le va a librar ni su muerte. Me puse en pie y volví acariciando con las yemas de mis dedos la pared desconchada. Deshice el camino para volver del ático hasta mi cama, recreándome en cada peldaño de la escalera. Un asesino menos sobre la tierra, otro cabrón enterrado. Me metí en la cama abrazado a mi sonrisa y para conciliar el sueño conté criminales que quiero ver bajo tierra. Aquella noche de enero le di fiesta a mis corderos y me dormí contando dictadores y fascistas a los que les deseo la muerte. Dormí de un tirón, sin miedos. Me dormí en la garganta de aquella noche.
Bueno, el relato ya es una cosa especial porque el relato no es mío. Es un texto que aparece en un libro que se titula Trilogía del Desencanto 93-94 y que firma un seudónimo que es María Odolbatu. Señal de que el autor no quiere que se le identifique y por tanto se les. María Odolbatu sería la autora hoy. ¿Te parece bien?
Me parece correctísimo.
Pues cuando quieras lanzar la música y lo intentamos.
Vamos para allá.
Pared de piedras desencajadas. Él la sujeta por el cuello con su brazo izquierdo. En la mano derecha exhibe orgullosamente una botella verde y rota de vino. Yo giro inmóvil a su alrededor. Él me observa de reojo. Un gran bosque desnudo de hayas nos rodea hasta el infinito. Bajo el agua apretamos nuestros cuerpos, yo desnudo, ella con un largo vestido rojo, largo como su lengua, rojo como una mancha de sangre. En la piscina azulada dejo que mi semen se ahogue mientras afuera todos observan. Hace calor. Hay que poner las piedras. Fernando y yo, los dos con batines blancos, trasladamos un pulido tono negro en la parte posterior de la ambulancia. Recostado sobre sus patas, se observa en el espejo retrovisor. Paramos en la casa de Fernando y de una furgoneta azul matrícula de Zaragoza sale Jacinto, sin gafas, que me pregunta qué hago allí. Me siento abrumado. Fuerte hedor a aceite caliente y churros impregna mis cinco sentidos. Penetra por mis fosas nasales y se cobija en lo más profundo de mi estómago. De fondo suena la algarabía muerta de ferias. Rodeado de una masa inerte de gente, el niño muere asfixiado con un pedazo de manzana caramelada en la garganta. El cielo revienta y de las nubes llueve sangre. De charco en charco la niña salta y chapotea, enrojeciendo la palidez de sus rodillas. Un coche negro es arrastrado por la corriente brava, sanguinolenta y espesa. Atamos una piedra al cuello de José, que quiere recuperar su reloj del fondo del río. He amputado el dedo índice cortando cebolla. Creo que hoy comeremos un poco más tarde y con más deseo. Mis 12 amigos esperan que les sirva la cabeza de María para comer. Yo orino sobre sus copas y brindamos a la salud de los ciegos. Después fornicamos sobre la mesa. Alguien derrama la salsa del cordero sobre mi sexo. ¶¶ por los pasillos del centro sanitario. Por el altavoz, alguien repite mi nombre una y otra vez. Yo deambulo perdido, golpeando el aire con mis puños. Una mano desnuda, la otra enfundada en un guante de boxeo rojo. Todas las consultas están vacías, y en la sala de espera, docenas de ancianas con sus bolsos de cuero viejo sobre sus piernas me miran sorprendidas. Doctora Clavo, doctora Clavo. Esto se titula Siete Sueños Siete y estás escuchando Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona.
Esto, un producto innovador, úsalo en tu casa, úsalo en tu hogar y verás cómo te va, vas a disfrutar. Limpia, limpia, desinfecta.
Tiene un buen olor también para saber si un olor bueno o malo lo tocamos. Y vemos si el sonido es hueco o es duro. Esta es buena, la hacemos bien. Y si es bueno, suena a duro. Si suena hueco, es que es un melón. Este es el último que nos queda a nosotros en mi casa.
No sé si merece la pena igual ir al relato, ¿no?
Sí, hombre.
Y luego ya nos liamos con todo lo que tenemos que hacer.
Merece mucho la pena.
Yo cuando tú quieras, yo más o menos estoy.
¿Estás?
Sí.
Muy bien. O bueno, pues el doctor Arritmia, que es una persona que cada vez que vuelve de Euskal Herria, vuelve con una sonrisilla así en el rostro.
Sí que me gusta, sí.
Hoy nos ha preparado un relato que se titula Las puertas del campo.
Perdemos en los detalles y olvidamos siempre el trasfondo de las cosas más importantes. Y olvidamos recrearnos en todos y cada uno de los detalles que, por diferentes causas, han quedado relegados al más profundo ostracismo. Es una pena, una verdadera lástima. Nos han atado a una poltrona que pagamos en cómodos plazos, tan cómodos como las poltronas, y nos han obligado a engullir a cucharadas una serie de inquietantes preocupaciones que, o bien no lo son tanto, o quedarían ocultas tras la sencillez de un mero susurro. Pero no es una guerra perdida, ni tan siquiera una batalla. Es uno más de los miles de caminos que separan al cuerpo del alma, y es un camino que siempre queda pendiente de recorrer. Es ese camino forestal que nunca coges porque alguien ha tomado la iniciativa de rodearlo con una valla, de ponerle una puerta más al campo. De igual forma que tan solo recorremos ese camino en busca de la calma, ese camino tan solo puede ser recorrido cogido de la mano de la lucha. Las cosas suelen ser así, los polos opuestos se atraen como dos amantes en celo, y tan solo con la ingestión de abundantes cantidades de calma estaremos preparados para la lucha. De igual forma que la calma que precede a la tormenta la alimenta, de igual forma que la tormenta engulle una bocanada de calma antes de empezar a rugir. Un mundo enfermo y terrorista que se alimenta en sus contrasentidos. Un ir y venir de cuerpos descabezados que jamás miran por dónde pisan. Y que jamás se detienen por más vallas que encuentren a su paso. Por más puertas cerradas con candados que algunos desalmados anclen en el campo. He descontado mis pasos para volver a la casa que nunca he sentido como propia. De hecho, serenamente, es posible que así sea porque jamás lo ha sido. cuatro paredes a la deriva en Ciudad Monstruo. Siempre me he sentido como Jonás en el interior de la ballena, atrapado por voluntad propia. Una sensación que debe ser muy parecida a la que sienten los politicuchos que han fingido ser secuestrados por terroristas para esconder sus negocios. He sido a veces un insecto atrapado en una telaraña, y he sido, otras tantas, la araña que ha devorado a sus víctimas lentamente. Me he mecido en la cuna de la calma tormenta. He dado mil vueltas en círculo como una gallina sin cabeza. Me fui hace unos días y creo que aún no he regresado. Sigo buceando en el verde del norte que he aprendido a diferenciar del resto de verdes del mundo. Un verde diferente entre millones de verdes cualquiera. Un verde que te engulle sin masticar y que te escupe suavemente. Un enorme bosque de calmas milenarias. El principio y el fin de todas las calmas. El lugar ideal para iniciar nuevas luchas. El camino sinuoso en el que se esconden todas las respuestas y muchas de las preguntas. Una caricia salvaje que muestra en su abanico todas las cosas que realmente importan y que esconde, entre sus arbustos, todas las que no merecen ser vistas. Paces y guerras, oros y arenas, calma y tormenta. Atravieso desnudo esos campos y esos bosques. Atravieso desnudo cubriendo mi cuerpo tan solo con mi sonrisa. Aprovecho todo el sendero para afilarla, para convertirme en la más peligrosa de todas las armas, para ser invencible ante todo, para mostrar a este estado enfermo que he vuelto a vencer en su guerra, que la lucha lo es todo y que no me importa su recompensa.
¿Te acuerdas del título del relato?
Pues... muéstramelo, que ahora no me acuerdo.
Igual
me
ha gustado, ¿eh? Un poquito pequeño hoy, ¿no?
Me ha gustado mucho ese título, ¿eh?
¿Sí? El relato está muy bien hoy.
No me ha dado tiempo a leerlo.
Me va a gustar.
El título me ha gustado. Yo confío en ti, ¿sabes?
Sí. Yo estoy casi listo. Tengo que buscar lo que es la cuña de después. Hace tiempo que no hago nuevas, ¿eh?
¿Sí?
Porque...
pues...
hace tiempo que no veo a nadie.
Tienes que hacer una con el cuchi cuchi.
¿Qué es el cuchi cuchi?
El Salvador Raya.
¿Has sacado tema nuevo o qué?
No, el tema, el de...
ah, ahí sí te pego.
Ahí sí te pego, ¿no? Ves que empieza cuchi cuchi.
Claro, me ha venido así como un flashazo. Voy a poner la de Roncero, que como luego juega el Madrid.
Sí, hombre.
Igual pega. Me la dejo así en gatilla. Como que perfecto.
Pues bueno, el doctor Arritmia, que es una persona de... de ir a los ambulatorios a echarse aunque sea un cigarro.
Ya te digo.
Y hacer cola. Hoy nos ha preparado un magnífico relato que se titula En el vientre de la ballena.
En mis habituales ires y venires por mis infiernos, tan solo retumba el sonido de las puertas que se abren y se cierran por el viento. Un baile infernal de golpes, una locura en la que me sumerjo para sentirme vivo, para sentirme más vivo que el resto. Acepto tratos y negocios con el veneno. Acostumbro a rasgarme las vestiduras hasta quemarme por dentro. Es una forma cualquiera de vida, poco recomendable y, con cierta frecuencia, digna de envidia. Me he vuelto a perder en mis infiernos. Y por más que he estado pendiente de ese silbato que tan solo escuchan los perros, no escuché más que los cantos de sirena que me llevaron de cabeza al vientre de la ballena. Una apacible calma que llevaba meses esperando. La calma que siempre atribuí al espejismo dorado que son tus besos. La calma en el mar y la tormenta en el cielo. Has
esperé tanta suerte. Mi rincón es tan pequeño que tan solo cabe un timbre para engendrar y matar cada asalto. Y me repito, mientras espero tu aliento, que a partir de ahora el combate será libre. Para perderlos todos contra ti antes de comenzarlos. Para ganarlos todos contigo con una copita de vino en la mano. Nunca he pedido progresos, nunca pedí nada a cambio. Me vuelven loco las luces y nunca perdí nada a cambio. Me basta con lo tangible, me bastan tus labios. Me basta verte bailar un vals abrazada al diablo. Me basta confundir a la noche y que las farolas dibujen el camino de vuelta a casa. Que las luces que escupen tus ojos sean mi sendero de las migajas. Tiraría mil anclas en cada susurro. Me acurrucaría para siempre en cada mirada. Pero no me empadronaría nunca en ninguno de los palacios que construimos con carcajadas. Prefiero el ir y venir de cada cerveza en la barra. Prefiero lo dulce de cada duda y poco me importa el mañana. Sería un completo idiota si la línea de mi horizonte apareciese tatuada en mis retrovisores. La prefiero frente a mí. La quiero en la puta cara. Para poder seguir practicando sobre ella mis equilibrios, mis ejercicios de danza, para alejar los pies del suelo que con tanta frecuencia se resquebraja. Tan solo confío en mis pies, nunca en mi suelo, y tampoco suelo creer más allá que en tus besos. Cruzar la línea. Salirse del camino de vuelta a casa, perder el rumbo y el norte y encontrar una noche de la que cuelga un neón que indica que la partida está ganada. Rugidos de hambre en el vientre de la ballena. La ballena que ayer bailaba entre las olas y hoy yace en la orilla varada. Un pasito corto que permite volver a coger el paso en un desfile de gala. Rugidos y silencio. Y ni rastro del gong que anuncia o finaliza el combate. Un impas de tiempo perdido en el reloj del silencio. Otra copita de vino y no pensar ni un segundo en el regreso. Equilibrios sobre la delgada línea del horizonte. Equilibrios malditos sobre las estrellas de cada mirada en tu firmamento. No me importa que sueltes mi mano. Me importa que te vayas muy lejos. Me importa que no nos besemos tan flojo que se nos llenen las bocas de miedo. Me importan las muecas contigo. Me importa dónde escondiste el deseo. La mesa en el centro, un camastro cualquiera en el vientre de una ballena, una ingesta tan enorme de tu luz que ha traído a mis días unas noches en vela, responsabilidades malditas sobre un mantel de papel. Me miran mal por las calles, saben que me perdí en mis infiernos, que me bebí tu veneno. Me miran mal porque saben que se nos acaba este invierno y que si me juzgan por ello, la condena será injusta. Que arranqué mi piel en jirones, no por jugar con el fuego. Guardo en mi rincón cada beso y bendigo ese infierno que recorrí contigo. Bendigo cada segundo y asumo cada condena, reincidente de mis pecados, de tus fuegos.
¿Lo lleva la capuchita así en el interior? ¿Se tiene fresquito o algo?
No, no sé.
Eso sí, como una...
Es como confortable. Me puse la capucha como hace 3 días y ahora ya no me la quito.
Muy bien.
Me siento como más protegido.
Muy bien.
Porque hoy ha llovido mogollón, ¿no?
¡Uf! Debe estar los pantalones ya.
La cortina de agua.
2 semanas dando la chapa para esto.
¿Eh?
¡Qué basura!
2 semanas mintiendo, diciendo que iba a llover.
Va a llover, se pega una lluvia y... increíble.
Torrenciales.
Torrenciales, nieva en Albacete, toda esa cosa. Pues el doctor Arritmia, que es una persona que, a pesar de estar a cubierto, le gusta llevar un impermeable Gore-Tex. Hoy nos ha preparado un relato que se titula Seres Vulnerables. Thank you.
Nos perdemos con más frecuencia de la deseada en un laberinto de caminos que, lejos de conducirnos a un destino, nos mantienen dando vueltas en círculo, con una venda sobre nuestros ojos, con una cadena entre nuestros pies, dejando a nuestras espaldas un recorrido absurdo que sueña con ser recorrido. Los caminos, las más de las veces, son mucho más sencillos de lo que creemos. Suelen ser pequeños tramos que nos conducen de forma directa hasta la mirada más cercana. Pese a ello, nos esforzamos en dar mil rodeos antes de afrontar, con nuestra mirada por delante, cualquier obstáculo. Nos sentimos pequeños ante la adversidad y olvidamos que no hay forma mejor de salir al paso que agarrándonos con fuerza a la criatura que llevamos dentro. Es por eso, entre otras cosas, que sacamos pecho como un palomo en celo, para ocultar una serie de temores que creemos exclusivos, que creemos nos pertenecen solo a nosotros. Y esos temores se globalizan astronómicamente en cada uno de nuestros retrocesos. Salimos al paso siempre tarde. Damos la cara tarde y mal, y apelamos a cualquier excusa banal para justificar nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras culpas. Nunca hemos detenido nuestros pasos para poder pensar con claridad. Parecemos más cómodos dejándonos arrastrar por la inercia, abrigados por el zumbido de la estática. Cubrimos nuestras pieles desnudas con miles de capas como una cebolla. Buscamos mimetizarnos con nuestro entorno para pasar desapercibidos. Nos agachamos para no ser vistos. Incluso creemos que, cerrando nuestros ojos, nadie podrá vernos. Nos ceñimos a esos comportamientos estúpidos y los convertimos en dogma. Y todo es mucho más sencillo, todo es más fácil. Las llaves que abren todas las puertas siempre se esconden bajo los felpudos. No es una cuestión ni de carne ni de espíritu. Se reduce tan solo a mostrarnos tal como somos. El recorrido más duro es sentirse vulnerable, dar sin esperar nada a cambio, dejar a un lado todos los miedos por sentirlos innecesarios, abrir bien los ojos para no perder detalle, abrir los brazos a cualquier brizna de magia y cerrar con fuerza los labios cuando las palabras están de más, ser capaz de decir todo lo que se empeñan en silenciar, otorgar a cada palabra su tono y su importancia, mirar siempre a los ojos, ofrecer siempre la mano, no sentir temor a la hora de ofrecer cariño, generar alrededor momentos irrepetibles y procurar, siempre que sea posible, compartirlos siempre todos. La vulnerabilidad es la más potente de las armas. La capacidad de pedir lo que necesitamos lo es todo. No sirve de nada reducirlo a esperar que nos entiendan. No tiene ningún sentido. Es mucho más enriquecedor procurar entender, aprender a amar, dormir de un tirón, deshacerse en abrazos, llorar sin temor y reír sin ocultarlo. Una nueva revolución y una nueva batalla ganada. Un brindis al sol. Una noche estrellada.
Bien, ¿eh?
No.
Igual no me tenía que haber comido los pistachos estos, ¿eh?
Se te va a quedar.
Ah, para el relato no me van a ir bien. Oh, bueno. Saldremos al paso. Ya lo tengo todo preparado.
¿Tú también o no?
Yo también, todo correcto.
Pues vamos a ello, va.
Pues bueno, pues el doctor Arritmia, que es una persona que viaja a Alemania dispuesto a que no le atropelle.
Sí, mañana me voy, ¿eh? La semana que viene no hay programa, que lo sepa la gente.
Que no le atropellen dos ciclistas cuando vaya por la carretera, borracho. Hoy nos ha preparado un relato que se titula Polvo de Estrellas.
Despertó la luz del sol en mi rostro, pude ver, precariamente, que el reloj despertador había muerto plácidamente sobre la mesita de noche. La mesita refunfuñaba entre dientes su estatus que, según ella, la convertía en mesita de noche durante la noche y de día durante el día, y exigía, airadamente, que a partir de ahora la llamase señora mesita y punto, sin especificar ni días ni noches, que según ella no le era necesario un apellido en la intimidad de la habitación. Pero que tampoco me andase con hostias y me tomase confianzas que nunca tuvimos. Que, por tanto, señora mesita y poco más que añadir. Yo, con mi dedo índice, di un par de golpecitos al reloj despertador. Nada, ni una muestra de aliento por su parte. Con mis manos rasgué un trozo de sábana y me tapé los ojos haciendo un nudo en mi cogote y salí de la cama. Sin prisas, como siempre. En el primer peldaño de la escalera, aprendía que no es necesario caminar a tientas cuando no ronda el peligro. Que es del todo incierto eso que dicen las madres mientras nos limpian manchas en la cara con su saliva, de que el peligro siempre está ahí, dispuesto a saltar sobre nosotros en cuanto nos despistemos. Es una gran mentira. El peligro no está ahí afuera. El peligro somos nosotros. Y una vez aprendí de mis errores, fui capaz de no volver a caminar a tientas. Con los ojos vendados y las manos en los bolsillos, subí el primer escalón de la escalera. Sin miedos, sin prisas, como siempre. En el segundo peldaño de la escalera, aprendí que el camino que elegí no precisa de compañía, que tardaría demasiados años en explicarle a nadie que podría vendar sus ojos, que podría vender sus ojos, que no le son necesarios, que ya no es necesario ni escuchar sus pasos, mucho menos hablarle de que son los latidos los que gobiernan mi mundo. Sería absurdo por mi parte, sería absurdo en primer lugar malgastar mi tiempo explicando, y sería aún más absurdo esperar comprensión. Puede que por eso vendase al despertar mis ojos, para no verte pasar. Y puede que por eso no saque mis manos de mis bolsillos, para no soñar abrazarte. Y así subí el segundo peldaño de la escalera, solo, sin prisas, como siempre. En el tercer peldaño de la escalera, aprendí a detenerme. No a detenerme a tiempo, aprendí a detenerme sin más, por el puro placer de disponer de mi tiempo, por compartirlo o dinamitarlo a mi antojo, detener mis pasos y sentarme en ese tercer escalón recién conquistado, disfrutar de ese primer instante de calma antes de que el peldaño sea gobernado, antes de que, en ese maldito peldaño, me vuelva a acordar de tus ojos, aunque ahora me siento mejor, más sereno, más a salvo. Con esta venda que cubre mis ojos de los posibles peligros que he aprendido que no están al acecho, agazapados detrás de mis pasos. Espero aquí sentado la llegada de un nuevo día, tras la cortina de mi mirada maltrecha cubierta con el jirón de una sábana. Espero sin prisas, como siempre. Aquí sentado, con mis ojos cubiertos, lo veo todo tan claro. En mi cielo, las estrellas brillan como cuando tú las miras.
Vamos a ver, es que yo estuve con una chica, ¿no? Que es una prostituta, ¿no?
Sí.
Ella es marroquí.
Sí.
Bueno, y se llama Fátima Camuni. Y estuve yo con ella en un club.
Sí.
Ahí pegaba Bar de Peña.
Sí.
Ella se llama Fátima Camuni, así morena, tiene muchas tetas. El marido es español, sí. Está casada con el marido español, ella es marroquí.
Ah, está casada. ¿Y usted por qué la quiere encontrar?
Sí, pero porque me gusta, la quiero mucho. No sé, porque ella me dijo que me quería, que me fuera a vivir con ella.
¿Cuánto tiempo pasaron juntos? ¿Una noche? ¿Cuánto pasaron juntos? ¿Una noche?
No, estuve 2 horas con ella.